Hoy les invito a que viajen conmigo a un lugar no tan desconocido. Nos vamos a ir al siglo XVII a conocer a Martín Orozco Salcedo, que va a emprender un viaje en el que no va a estar exento de aventuras, pero que además tiene un nexo de unión con Aspe. Todo eso nos lo va a saber descifrar nuestro próximo invitado. Él es Pablo Díaz. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado.
Bueno, nos llevarnos al siglo XVII es llevarnos a una época muy oscura. Pablo, ¿cómo relacionamos a Martín Orozco Salcedo con Aspe y ese viaje que emprende?
Sí, bueno, oscura y no tanto también, ¿no? Porque nos encontramos en el siglo de oro español, que tantas cosas buenas ha dado a nuestra historia. Pero es verdad que el siglo XVII para Aspe, concretamente, pues el comienzo, ese año 1600, tiene 1602, tiene una significación muy, muy especial, porque fue cuando se expulsó a los moriscos de España y Aspe quedó reducida a un cuarto de su población, con lo cual pues podéis imaginar la crisis económica, social y política que supuso para el pueblo. En ese momento se redactó la Carta Puebla, que hizo que mucha gente de los alrededores, de los pueblos del interior, pero también de Torrijos, que también pertenecía al duque de Maqueda, vinieran a instalarse en Aspe, ¿no? Entonces, uno de estos personajes que en la ficción de esta novela, que coge muchas cosas de la historia, es un ciudadano de Torrijos, concretamente un médico, que hace un viaje, un periplo por toda la España del siglo XVII hasta llegar a Aspe, a instalarse en nuestro pueblo.
Más que un viaje cualquiera, es decir, no va a emprender un viaje sin más, es un poco el estereotipo, ¿no?, del viaje del héroe. Se va a encontrar con un crecimiento personal, ¿no?, que tú relatas muy bien a lo largo de la obra, pero se tratan asuntos, sentimientos, pasiones muy primigenias también y impotentes, ¿no?, como la culpa, tú dices, la identidad, la redención.
Sí, podríamos decir héroe y antihéroe, porque al final Martín es un hombre, un médico que huye de Torrijos, huye de su vida, de su historia, de donde él tiene anclada su identidad por unas circunstancias que no puedo revelar porque estaría haciendo spoiler a mi propia obra y no estaría nada bien.
No te conviene, te digo, no te conviene.
Entonces, por una serie de circunstancias, huye con una sensación de culpa terrible que no le deja prácticamente vivir. Y a lo largo de su viaje por toda España, pasa por circunstancias contradictorias, por situaciones muy difíciles. Acaba viviendo entre los bandoleros, con el Mulo, que era un bandolero muy famoso en aquella época. Huye de los Mangas Verdes, que eran la Guardia Civil de la época, acaba viviendo en las minas de Hellín, llega hasta Cartagena cuando llegó la peste a Cartagena y sobrevive durante 2 años a la peste. Y en todo este trayecto se va encontrando con personas, digamos, totalmente aleatorias, aparentemente, gente muy humilde, gente de distintas procedencias, de religiones, de cultura, de identidades distintas a las suyas, con las cuales él va reconociéndose a sí mismo, va reconciliándose con su propia historia, va aceptando su propia culpa, integrándola en su propia identidad, y eso es lo que le permite avanzar. Entonces, podríamos decir que esta novela, como Agua que Corre, tiene dos dimensiones. Una es el viaje físico, que vamos a encontrar paisajes muy bien descritos de toda la geografía española, personajes, estudié muchísimo la indumentaria, la vestimenta, cómo comían, qué utensilios utilizaban, incluso cómo celebraban la Semana Santa o cómo celebraban la Navidad, ¿no? Este viaje exterior que sirve como excusa para ese viaje interior, que al final es el objetivo por el que yo escribí este libro y que creo que forma parte no del pasado, no solo de nuestro pasado, ¿no?, más lejano, sino de nuestro presente más inmediato. Al final, toda persona, todo ser humano, todo lector que se acerque a este libro ha tenido circunstancias en las cuales se ha equivocado, ha fallado a personas de su alrededor, ha hecho cosas mal, a sabiendas o sin querer, y al final tenemos que aprender a integrar también esa culpa, ¿no?, esa redención que nos hace poder integrar nuestros errores y seguir avanzando. Al final, un viaje de reconciliación que es el que hace integrarnos con encontrar nuestra propia identidad.
Fíjate que ambientada, yo decía, en el siglo XVII, con todas las la oscuridad que te comentaba, pues tú lo dices en la obra, ¿no? De la peste, de la situación histórica que se vivía. Evidentemente, como tú bien dices, era un momento de florecimiento a nivel literario y
Eso es.
cultural, pero a nivel social, en la sociedad de aquella época sufría mucho. Pero fíjate. Es curioso porque estaba escuchándote ahora, ¿no? Y es que es tan difícil que alguien reconozca que se ha equivocado, pero en el siglo XVII, en el XVIII y en el XXI, es decir, es tan complejo, es algo tan básico del ser humano el no querer fallar, ¿verdad? Que este libro de alguna manera lo pone a los pies de los caballos, es decir, es una realidad que o convives con ella, la aceptas y como tú bien dices, te redimes, tomas cartas en el asunto, intentas solucionar el galimatías que hayas montado o te puede perseguir toda la vida y no dejarte funcionar operativamente, ¿no?
Sí, al final, pues muchas personas de nuestro alrededor y muchos de nosotros, pues viviremos con esas taras que condicionan nuestra relación con los demás. Y fíjate, no es tanto el no fallar, el ser infalible, porque ninguno de nosotros somos infalibles, como el perdón, ¿no? Y es mucho, yo lo que trato, al final, el tema central de la novela es que es mucho más fácil perdonar a los demás que perdonarse a uno mismo. Porque cuando uno perdona a los demás, puede excusarlo con distintas circunstancias, pero cuando uno hace algo, comete un fallo, un error, o una traición, o lo que sea que hagamos mal, y hacemos daño a las personas de nuestro alrededor, nosotros somos conscientes de que al fin y al cabo es nuestra libertad y las decisiones que tomamos las que nos han llevado a esa circunstancia, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que podíamos haber hecho cosas distintas. Y al
Efectivamente.
final, como bien dices, el aceptar que somos falibles, que fallamos y que no pasa nada y que tenemos el perdón de los demás, el perdón de Dios y eso nos permite avanzar y que todos nuestros fallos, todos nuestros errores condicionan y determinan lo que somos hoy. O sea, yo soy el que soy, yo he escrito lo que he escrito por las cosas que también he hecho mal en mi pasado, ¿no?
Claro.
Y creo que esto es muy importante.
Esto es muy de Ortega y Gasset, ¿no? El yo soy yo y
Sí,
mis circunstancias, sí,
eso
es
es, eso
verdad.
es.
Aunque ya le faltaban muchos años para nacer a Gasset, en este siglo XVII estaba en plena vigencia. El título
Sí.
de la novela también me ha llamado mucho la atención, porque te dirige a la prisa, ¿no? Como agua que corre, porque el agua que corre se te escapa de las manos. Es decir, no,
Eso es.
no es tan sencillo atar una historia cuando es tan volátil, ¿no? Cuando parece que se te escapa de las manos, que nada va bajo tu control.
Eso es. Pero fíjate, más que la prisa es la inevitabilidad, ¿no? Esta obra podríamos decir que es una precuela de otra novela que escribí también ambientada en Aspe, Entre la vida y el cielo. Y digamos que entre la vida y el cielo llega Martín a Aspe, y en esta novela trato la historia de este personaje, ¿no? Que a mí mismo me enamoró, me encandiló y quise saber más de él, porque a mí me gusta decir muchas veces que yo no invento una historia cuando escribo, yo la descubro. Y yo lo que he hecho en estos 7 años que he tardado en escribir esta novela ha sido investigar y descubrir la historia de Martí. Y al final yo mismo me sorprendía mientras iba recorriendo este camino con él. Incluso hoy al releerla me encuentro con pasajes que prácticamente es como si no los hubiera escrito yo, ¿no? Es maravilloso. Y eso que no hay nada de inteligencia artificial en esta obra, ha sido
Bueno, pero sabes que a
escrita
veces
íntegramente de puño y letra.
hay autores que dicen que les toma, ¿no? Que es algo así como una especie de posesión, ¿no? El
Eso es.
personaje. De hecho, muchos actores dicen que a veces les cuesta desprenderse de los
Sí, sí, sí,
personajes
sí,
que
sí.
interpretan porque toman tu vida o incluso la pura curiosidad, ¿no? Como autor, pues te lleva a indagar más y más y más y a veces es difícil salir de ahí.
Y eso es. Y de hecho, desde que terminé, pues claro, yo creo que es más fácil terminar de leer un libro que terminar de escribirlo. Porque al final, cuando terminas de leerlo, siempre puedes volver a él o puedes recrear mentalmente otras historias. Pero cuando terminas de escribirlo, es una especie de traición o de abandono, mejor dicho, de abandono a los personajes de tu obra que quedan ahí y que seguramente habrá muchas otras cosas que contar. De hecho, yo ya tengo un montón de historias que seguirán al siguiente personaje, que es Santiago, que es el hijastro de Martín. Pero bueno, por responder a tu pregunta sobre el título de Como agua que corre, fíjate, Al final quería anclarlo a una realidad muy material, muy tangible, ¿no? Como muy bien has descrito, este agua que se nos escapa de las manos, pero también cuando nosotros miramos un arroyo y vemos fluir el agua, va más bien por este sentido, vemos fluir el agua en un arroyo y se encuentra una piedra, el agua no se detiene, el agua sigue fluyendo. Cuando se encuentra un tronco, el agua sigue fluyendo. Cuando se encuentra cualquier elemento que entorpece su paso, el agua sigue buscando su camino y sigue fluyendo hacia su fin último, que es alcanzar el mar y volver a caer a la tierra, ¿no? Y creo que nuestra vida es así, nuestra vida fluye continuamente hacia su fin último, que pues yo que soy cristiano, pues es la vida eterna, es Dios, pero el que no sea cristiano, pues es, no sé, o la energía, o el universo, o lo que sea, ¿no? Pero tenemos esta experiencia humana de esta doble realidad, que somos como este agua que nadie puede detener. Aunque estamos anclados a la tierra, a nuestras limitaciones, a nuestra incapacidad, a nuestros errores, hay algo que nos arrastra continuamente hacia la trascendencia, hacia ir más allá de nosotros, ¿no? A llegar a ese fin último que no vemos, que no sabemos dónde está, pero que tenemos una inercia interior que nos lleva irrefrenablemente, ¿no? Y este es el sentido de este título.
Este título, Como agua que corre, tú bien lo decías antes, es una precuela, dices, ¿no? De
Sí.
Entre la vid y el cielo,
Sí,
que
sí.
es el libro que le ha precedido. Es decir,
Eso es.
estamos hablando de una edición acotada, va a ser un número de libros, una trilogía. ¿Qué va a ser esto?
Pues fíjate, como te decía antes, no tengo ni idea porque yo estoy descubriendo algo que está ahí en el éter, ¿no? En el abstracto, que es la
Bueno,
historia de estos
una
personajes.
trilogía por lo pronto, porque ya me has hablado de Santiago, ya
Mínimo,
llevamos tres, o
mínimo.
sea
Pero
que...
ojalá tenga la oportunidad y Dios me dé capacidad para contarla todo lo que tengo en mente de una forma todavía poco concreta, ¿no? Sin concretar, pero ahí está la historia de Santiago, que seguramente irá por el Mediterráneo, viajará en barco hacia Tierra Santa y bueno, otras muchas cosas que pasarán y otros personajes de la obra que quien haya leído Entre la vida y el cielo, pues sabrá que ahí hay muchas historias que están con una puerta entreabierta, ¿no? Y nos permiten ver por una pequeña rendija que hay mucho detrás.
Ya lo saben, tienen que ir a la librería, pedir Entre la vid y el cielo, se la leen y después
Eso es.
se hacen con este Como agua que corre de Pablo Díaz, que lo podemos comprar ya, Pablo, está disponible.
Sí. Está disponible a través de la web, en Amazon, distribuidoras, en cualquier librería que se pida, lo pueden pedir a la distribuidora y en unos días lo tendrán allí.
Y déjenme que les diga que aunque la novela está ambientada mayoritariamente en la historia de Aspe, no es localista. Es decir,
Eso
vamos
es.
a ver perfectamente reflejada la sociedad de aquella época, de ese siglo XVII. Vamos también a ver cómo era la vida, ¿no? Para las gentes de nuestro valle. Pues eso, cómo vivían, como nos comentaba Pablo, después de esa minuciosísima investigación sobre la menor de... O sea, tú eres de los que no les gusta que le pillen en un renuncio, Pablo, tú
Eso
a la
es. Sí.
mínima, ¿no?
Sí, incluso fíjate, una cosa que a mí me daba mucha curiosidad es, oye, cuando iban a una taberna, ¿qué vivían, no? Y la hidromiel, o cómo pagaban, o cuánto costaba, fíjate, llegué a investigar cuánto costaba una noche en una hospedería, porque en una parte de historia él tiene que hospedarse y pasan ciertas cosas, y llegué a investigar cuánto les costaba, si tenían cama, si no había cama, cómo se vestían, cómo viajaban, porque el correos actual también se inicia en aquella época a través de las distintas postas en las que se había un recorrido entre Madrid y Valencia, por ejemplo, que es en la que empieza a viajar este personaje. Y al final, sí, es lo que se llama en literatura el costumbrismo, ¿no? El ir a los detalles concretos de la vida cotidiana, que yo creo que son los que yo cuando leo un libro, una novela, me gusta vivenciar prácticamente, ¿no? Como si estuviera allí con estos personajes. Y es lo que he tratado de hacer.
Nos has abierto el apetito de querer echarle un sorbo, pero bien grande, a este Como agua que corre. Un viaje, como decía su propio autor, que nos descubre la historia de Martín Orozco Salcedo, que de la misma manera voy a decir que nuestro invitado es Pablo Díaz Tenza. Ya que damos el nombre completo del protagonista, lo daremos también del escritor. Pablo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Creo que todavía presentación oficial no tienes fecha, pero no tardarás mucho, ¿no? Porque esto ya
Eso
lleva un
es.
recorrido.
Sí. Si no, pues el día del libro estaré seguramente aquí en el pueblo firmando libros.
Y pueden conocer un poquito más de él con pablodíaztenza.com, ¿no, Pablo? Esta es tu página web. Te
Sí.
podemos buscar así, Pablo Díaz Tenza o Pablo J. Díaz Tenza. ¿Cómo
Sí,
estás?
porque hace unos meses hubo un ganador en Pasapalabra que se llamaba Pablo Díaz.
Sí.
Entonces, el que busque Pablo Díaz le va a salir, ¿eh?
El ganador,
Pero
pero no
sí,
eres tú,
eso es. No, yo no,
desafortunadamente para
declaradamente
ti.
no soy yo, no.
Eso es.
Entonces, si buscas Pablo J. Díaz, sí que te aparece.
Pablo
Entonces,
J.
nada,
Díaz, pues ahí van a conocer un
eso
poquito
es.
más. Tiene un canal de YouTube, tiene además podcast educativo, porque tú te dedicas
Eso
al mundo
es.
de la enseñanza, ¿no,
Yo soy
Pablo?
docente principalmente, sí.
Eso es. Entonces, tenemos un poquito de todo, recursos para profes. Bueno, cochichen por ahí, echen un
Eso es.
vistazo, comenten con unos y con otros,
Pueden
porque
stalkearme, como se dice ahora.
esto es bueno, es que ya. Yo es que todavía con términos que no están reconocidos en la RAE no quiero llevarme bien, ¿sabes, Pablo? Poco a poco. En fin, ha sido un placer tenerte con nosotros. Que vaya muy bien ese viaje, tanto de ese médico al que nos has presentado, como de tu propia aventura, en este caso literaria, que no es nueva, pero que cuando uno saca, ¿verdad, Pablo?, un nuevo libro,
Sí,
siempre está
sí.
con ahí con el estómago un poco, ¿cómo lo van a
Siempre.
recibir? Bueno, pues seguramente que muy bien, porque ganas de leerlo, desde luego, no nos faltan. Gracias, Pablo. Esta es tu casa cuando quieras.
Muchísimas gracias. Un
Hasta la
saludo.
próxima, hasta luego.
Hasta luego.